Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a este segmento, a este tema fondo, a esta parte del programa Tema Fondo, que como siempre producimos José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil, desde los estudios de Radio Martí en la ciudad de Miami.
Tema a fondo, las noticias como son.
Líderes mundiales y organizaciones como la OEA y la Unión Europea han criticado al gobierno del Ecuador por haber ordenado un asalto policial a la Embajada de México en Quito para detener a un exministro acusado de corrupción que había solicitado asilo político en la sede del país azteca en Ecuador. El impactante operativo, sin antecedentes cercanos en el mundo, llevó al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a romper de inmediato relaciones diplomáticas con Ecuador. Y también lo hizo Nicaragua.
Vamos sin duda a hablar del tema. La prensa, sobre todo la prensa latinoamericana y muchos periódicos también acá en Estados Unidos, pero la prensa latinoamericana, esto es uno de los titulares más grandes y los mantiene tanto la prensa digital como la prensa escrita y en su página y en sus páginas digitales también, por supuesto. No estamos muy acostumbrados a que en un país pues el ejército, la policía, las fuerzas pues invadan la puerta de una sede diplomática, que es un territorio de otro país y además protegido por convenciones y protegido por tradición y por todo lo que usted quiera. No es fácil encontrarse una situación así, aunque sí ha ocurrido en otros momentos, pero en nuestros países latinoamericanos algo así no es muy común verlo, por lo menos a memoria que yo recuerde no me acuerdo de ninguno. Hemos invitado a Juan Camilo Gómez Gómez. ¿Quién es? Bueno, un periodista colombiano, está radicado acá en el sur de la Florida, uno de los periodistas estrellas de Actualidad Radio. Tiene junto con Roberto Rodríguez Tejera un show matutino, un programa matutino de noticias, de información, de discusión de noticias, muchos temas locales, pero también temas latinoamericanos, temas cubanos y, por supuesto, temas a nivel mundial. Todo lo que es noticia está en esa revista de la mañana con Juan Camilo Gómez Gómez y Roberto Rodríguez Tejera. Juan Camilo, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Cómo no.
Bueno, el presidente Daniel Noboa, presidente ecuatoriano, en su primera declaración, lo voy a citar: la agenda del Ecuador la impone la mayoría, no un pequeño grupo de relajosos. Hacía referencia, por cierto, a esto que había sucedido, ¿no? Y yo creo que hay un mensaje en estos momentos de parte del presidente a los que eligieron al presidente Noboa, Juan Camilo, y por ahí yo pienso que van las cosas, independientemente de lo que representa a nivel internacional las relaciones con otros países y la determinación que se tome dentro del Ecuador.
Sí, es cierto, hay una serie de denuncias que se han hecho a países como México que terminan recibiendo personas de Ecuador que en algún momento están pidiendo asilo y que están siendo buscados por la justicia ecuatoriana o que ya tienen deudas con la justicia ecuatoriana. Pero más allá de que sea un asunto popular o de la voluntad de los pueblos, ahí creo que es importante entender que muchos de los parámetros internacionales, de las convenciones mundiales de temas de asilo y similares, no tienen nada que ver con la voluntad popular. Muchas veces estos acuerdos se firman entre los países sin preguntarle a la gente. ¿Usted cree que quiere que nos sumemos a un acuerdo popular o a un acuerdo internacional de asilo o de defensa de los derechos humanos? A la gente no le preguntan eso. Los países simplemente lo hacen porque es un reconocimiento a que los temas relacionados, por ejemplo, con los vínculos que pueda haber entre los países es más importante que las popularidades de los pueblos. Y eso como para solamente dar un contexto de apertura, de abrebocas, a que esto nada tiene que ver con lo que quiera la gente. Seguramente la mayoría de la gente quiere esto en Ecuador, porque la mayoría de la gente quiere que Jorge Glass, el ex vicepresidente que se estaba escondiendo en el consulado, pague la deuda que tiene con la justicia, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Todos queremos que se cumplan las condenas y que los delincuentes paguen, pero eso no significa que eso permita que pasemos por encima de los tratados internacionales.
Claro, salvando distancias en cuanto a la comparación, quizás la comparación no sea muy buena, pero si usted tiene a un criminal en una hilera, usted no va a matar o atropellar a todos los que tiene delante para llegar al criminal. Usted va a tratar de buscar alguna forma para sacar al criminal de esa hilera de personas, de esa fila de personas, y no maltratar a los demás. Quizás la comparación no es la mejor, pero por lo menos en imagen es lo que se me ocurre. Hay muchas formas de tratar esto con países. Hay muchas formas de tratar, miren, lo que usted tiene ahí adentro no es una persona que está pidiendo asilo político por una cuestión política, no se le persigue por política, se le persigue porque nosotros lo acusamos de ser un delincuente y de haberse robado dinero público y todas esas historias, y por eso nosotros los estamos persiguiendo a él. Y a partir de ahí, conversaciones entre las cancillerías de los dos países, etcétera, etcétera. Ecuador también tenía en su manga decir, bueno, esa persona nunca tendrá un salvoconducto para que se traslade desde la embajada hasta el aeropuerto, o sea que por territorio ecuatoriano no podrá pasar porque no le vamos a dar salvoconducto, y prácticamente lo que se le iba a crear era un rollo a México. Ahora el rollo se le ha creado a Ecuador. ¿Habían otras salidas? Es la pregunta concreta que te hago.
Yo creo que sí, siempre la diplomacia funciona entre los países a pesar de las diferencias políticas. En este momento el presidente de Ecuador es un presidente de derecha que viene con una serie de promesas de mano dura, y el presidente con una muy alta popularidad. Y el presidente de México es un presidente de izquierda saliente que también goza en este momento de muy buena popularidad. Entonces, a pesar de las diferencias políticas, siempre existen canales diplomáticos entre las naciones, más cuando estamos en el mismo hemisferio, tenemos zonas horarias muy similares, temas culturales muy parecidos, o sea, estaba todo, hablamos el mismo idioma, estaba todo dado como para que se pudieran sentar a dialogar de estos temas. No era como que se estaba escondiendo en la embajada de Burkina Faso o de Sudáfrica o quién sabe en dónde. Y también creo que es importante decir que en estos casos esto se puede presentar ante las cortes internacionales. Hoy amanecemos es con otra solicitud. Es México el que está presentando ante las cortes internacionales una querella por los excesos que cometió Ecuador. No podría haber sido exactamente al revés. Podría ser Ecuador el que presente la querella ante las cortes internacionales y luego el que se mete en un lío es México, uh-huh, no Ecuador. Uh-huh. Los países pueden simplemente imponer sanciones diplomáticas similares, sanciones políticas, incluso sanciones económicas más adelante, pero existen los canales para que esto sea de forma escalonada y no rompiendo la puerta o entrando a la fuerza con soldados.
Yo creo que es bueno, Juan Camilo, hablar realmente qué hizo y por qué pide asilo el señor Glass, ex vicepresidente ecuatoriano.
De la época de Rafael Correa.
Sí, señor.
Sí, bueno, el ex vicepresidente Glass había sido señalado por hacer parte de una serie de grupos delincuenciales para hacerse a buena parte de unos dineros de los ecuatorianos. Entonces había una serie de cargos en su contra de malversación, de corrupción y demás. No era como que él pensaba diferente y por eso se había escondido y porque le estaban haciendo una persecución política. No, había ya también una serie de instancias que se habían abordado, procesos de vieja data, y por eso es que se le estaba solicitando. O sea, se tenía que entregar ante la justicia para purgar cargos relacionados con corrupción. Y esto creo que también muy importante hacer esa distinción, porque se le tiende a señalar a Ecuador, bueno, pero ustedes mismos en su embajada estaban escondiendo a Julian Assange, el de WikiLeaks, por
siete años estuvo allí, siete.
Imagínate.
Años.
Entonces, ¿cómo es posible que ustedes ahora hagan lo mismo? Y se estén pateando el tablero de esta forma. Tenemos incluso un ejemplo mucho más reciente y mucho más cercano. Hace poco, también por cargos relacionados con corrupción, condenaron al expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, y el expresidente Martinelli, que estaba en ese momento buscando volver al cargo, o sea, y estaba de primero en las encuestas de intención de voto, y a pesar de eso se le agotaron las instancias judiciales, terminó siendo citado para que se entregara ante las autoridades, y él se terminó escondiendo en la embajada de Nicaragua, de la dictadura de Daniel Ortega en su país. Entonces, muy cercano, muy temporal, porque ocurrió hace apenas unas, tal vez un mes, un par de meses, pero nos muestra es que cambian radicalmente las cosas con situaciones que puedan parecer muy similares.
Ahora, esto, ¿tú crees que le pueda traer problemas al presidente Noboa? O sea, Ecuador es un país, quizás no tanto como el Perú, ¿no? Que el Congreso mucho más fácil puede destituir un presidente. Pero yo creo que le puede trabar, digamos, a pesar de tener popularidad, le puede trabar muchas cosas a Noboa a nivel legislativo. No sé cuál es tu opinión.
No sé exactamente cómo está la distribución de fuerzas en el legislativo ecuatoriano, como para saber o decirte qué tanto podría un partido o un aliado volteársele a Daniel Noboa. No creo que tenga mucho impacto en cuanto a su gestión o su popularidad. Incluso la sensación que me da es que esto le ayudaría en cuanto a popularidad. Creo que podría hacerle un daño en cuanto a sus intenciones internacionales, en cuanto a la firma de algún tratado internacional con algún país de la región. Casi todo el hemisferio se pronunció criticando lo que hizo Daniel Noboa. O sea, esto aisló al presidente Noboa en cuanto a diplomacia se refiere. Seguramente no a nivel nacional, los ecuatorianos están muy contentos con que haya sacado a ese delincuente de los cabellos, pero obviamente países como el mismo México, como Brasil, como Colombia, que tienen unos canales comerciales tan importantes con Ecuador, criticaron el tema. Países como Uruguay y como Argentina, que tienen presidentes de una tendencia política muy similar a la de Daniel Noboa, presidentes de derecha, también criticaron la medida. Entonces, esto puede tenerle consecuencias en cuanto a diplomacia al presidente Noboa.
La jueza que ha seguido el caso de Glass, voy a poner un poco de contexto en esto, y dice ella, ¿no?, que había incumplido uno de los requisitos legales para su libertad condicional y había ordenado su arresto. La jueza dictamina que Glass debía cumplir el resto de su sentencia, que suma 2 años y 11 meses de prisión. Había declarado culpable a este señor en 2 casos separados de soborno y corrupción, uno relacionado con la empresa brasileña Odebrecht y el otro derivado de un plan que cobraba sobornos para adquisiciones públicas. Estaba cumpliendo las penas de manera simultánea. Y sus abogados habían argumentado que ya tenía derecho a libertad condicional porque había cumplido el 60% de su condena de 8 años de cárcel por esta participación en el plan de sobornos. La pregunta, Juan Camilo, ¿la salida para esta situación de Glass está en permitir finalmente que Ecuador le otorgue el asilo y que se marche a México?
Yo no creo que vaya a ser tan sencillo. Creo que va a tener esto una serie de problemas adicionales. La salida, y como bien decía José hace un rato, va a estar relacionada también con qué tanto va a permitir el gobierno de Ecuador un canal como para que él se vaya hasta México. Claro. Había sospechas de que ya estuvieran tratando de sacarlo como escondidas, aunque pues por supuesto eso se quedó siempre en sospechas. Pero yo creo que hasta ahora estamos comenzando a ver este capítulo, y si tan cerca estaba de su liberación o tan cerca estaba de que ya concluyera su proceso, había todavía menos razones para que estuviera escondiéndose o para que estuviera buscando asilo. Algo detrás tenía que haber de todo esto, o que se le fuera a abrir un proceso adicional, o que ahora Ecuador, bajo la administración de Daniel Noboa, fuera a insistir en alguno de los procesos que ya se habrían descartado. O sea, cambió totalmente la situación en Ecuador. Ahora el gobierno tiene una mano mucho más dura de lo que teníamos antes, y eso se ha sentido no solamente en la lucha contra las bandas criminales, sino seguramente contra la delincuencia.
Bueno, vamos a cambiar el tema, estamos avanzando en el tiempo. Me interesa también tocar un poco el tema de Venezuela contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, tú sabes cómo, tú eres periodista igual que yo y estamos, la noticia, la última siempre es la más importante, pero sin dudas lo que ha hecho Nicolás Maduro en Venezuela es a darle un tiro a los acuerdos de Barbados, darle un tiro a todo el mundo y decir aquí voy a ganar yo las elecciones y punto. ¿Por qué? Porque sabe que si va a unas elecciones, a un proceso electoral con María Corina Machado, lo pierde, simplemente lo pierde, o tiene que hacer la trampa en el momento del conteo de los votos, en la información, o la hace ahora, y parece que prefirió hacerla ahora. ¿Qué final tú le ves a todo esto, María? O sea, ¿apoyará a María Corina Machado a otro candidato, en este caso a ¿cómo se llama el gobernador de que es el que se inscribió a última hora?
A Rosales.
¿Lo apoyará? ¿Se irá con él? ¿Se quedará en 3 y 2 ella tratando de ser la candidata, aunque no lo sea? ¿Cómo tú ves ese panorama?
Yo creo que María Corina Machado va a traer los que pueda. La solicitud que ha hecho recientemente es que haya más presión internacional, que desde diferentes partes del mundo comiencen a exigir unas elecciones justas y que eso sea una presión acelerada, porque el calendario se está agotando muy rápido y el tiempo juega en contra de María Corina. Yo veo que eso va a ser muy difícil y creo que incluso si termina decantándose por un candidato, sea el que sea, y terminé diciendo que va a pedir el apoyo a esa persona, seguramente va a verse también con una serie de problemas, como por ejemplo, la dictadura en Venezuela ahora está dificultando los procesos de registro de votantes. Está haciendo que cada vez sea más difícil para la oposición participar, no solamente con la proscripción de los candidatos opositores, sino también haciendo que cada vez más haya venezolanos en el mundo que no vayan a poder participar de las elecciones, que en España, en Estados Unidos, no vaya a haber mesas de registro y seguramente tampoco pondrán mesas para participar. O sea, cada vez la dictadura se juega una nueva carta, que parece que tiene un número infinito de cartas, y cada vez más tenemos a una oposición cercada, sin mayores recursos, y cada vez que queda algún recurso, igual no se puede utilizar. El caso de la candidata Corina Yoris, la candidata de
María Corina.
De María Corina Machado, ella tenía toda la posibilidad de ser registrada como candidata y al final se lo impidieron, tampoco se lo dejaron. Entonces realmente es una situación muy muy difícil.
Increíble. Rosales ha dicho que él presenta porque había un vacío, ¿no? Un término, no se podía seguir porque el chavismo lo impide. Y él lo que está diciendo es, si alguien se presenta, yo me retiro.
Exactamente. Si el partido de María Corina Machado puede poner un candidato, él se retira, lo ha dicho públicamente. Si no, vamos a tratar de hacerle la competencia a Maduro. ¿Te parece inteligente la actitud de Manuel Rosales?
Me parece que veo muchas sombras alrededor de esa candidatura, veo muchas críticas a lo que ha sido en el pasado su actuar. Siento que ha habido muchos señalamientos de parte de la misma oposición de que no confían en su candidatura, de que creen que el hecho de que se haya podido inscribir es la más clara muestra de que no podrá ser transparente la elección. Porque todos los candidatos que tenían algún tipo de chance alguna vez, Capriles en su momento, o María Corina o Corina Yoris, el hecho de que no les hayan permitido inscribirse es porque sabe la dictadura que tenían chance de alguna forma de llegar a algún lado. El hecho de que cualquier otra candidatura, por pequeña que sea, se le haya abierto la puerta es porque o la dictadura reconoce que no tiene chance real, o la dictadura reconoce que hay debajo de la mesa alguna carta que juega con ellos para hacer dar una impresión, una apariencia de transparencia cuando en realidad no la hay.
Para concluir lo de Venezuela y pasar al próximo tema y casi terminando el programa, voy a citar las declaraciones recientes de Manuel Rosales. Niega maniobras para obtener la candidatura presidencial y hace un llamado a no caer en la abstención. Esto yo creo que es importante.
Sí,
y dice, y cito, yo evité que Maduro esté solo en la cancha. Le corresponde a los que tienen la pelota decidir. En efecto.
Amigo mío, el problema de Venezuela es si le pones corazón o le pones pragmatismo. Y ahí es donde, y además, cuidado también, los egos de las personas, también hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo lo que veo es a Nicolás Maduro por unos cuantos años más. Juan Camilo, antes de terminar el programa, usted me anunció, usted acaba de arrancar con un podcast lo haces acá en Miami, por supuesto, pero bueno, aparecen todas las plataformas de podcast. Háblame de él, es sobre elecciones.
Así es. Acabamos de lanzar un podcast que se llama Florida Vota 2024. Es un podcast en el que vamos a explicar cómo funcionan las elecciones. O sea, siempre las elecciones son muy enredadas, son muy difíciles de entender, porque hay unos estados que son más importantes que otros, porque solamente hay dos partidos y no hay cuatro o seis o ocho, o cuáles son los estados que son más republicanos que otros o más demócratas que otros y por qué, o por qué las encuestas no sirven, o si sirven, por qué sirven, o en dónde sirven más. Desde los temas más sencillos, como el registro de votantes, hasta los temas más complicados, como el colegio electoral, los vamos a explicar todas las semanas en episodios cortos y en un lenguaje comprensible. Se llama Florida Vota 2024, porque también lo estamos enfocando en Florida, y está disponible en todas las plataformas de podcast. Ya tenemos un par de episodios al aire y todos los jueves estaremos publicando.
Qué bien, me interesa, o sea, me parece muy interesante, sobre todo porque aquí a Miami están llegando muchos emigrados nuevos, inmigrantes nuevos, sobre todo cubanos, y yo creo que la cantidad de cubanos que se está quedando acá, que viene a Estados Unidos y se queda en el sur de la Florida, es muy grande. Y aunque ellos no pueden votar porque están todo el proceso, los que ya son residentes, todavía no son ciudadanos americanos, etcétera, que yo creo que eso es bueno también que se diga, que un residente no puede votar, no vaya a ser que a alguien se le ocurra salir a votar por un presidente siendo residente.
Bueno,
yo lo digo, pero me parece muy interesante el tema. Siempre yo, cuando hablo de las elecciones en Estados Unidos, yo le digo a la gente, sobre todo a los acabados de llegar de Cuba, que tienen que ubicarse y que en Estados Unidos hay 50 elecciones y cada estado, dentro de esas 50 elecciones, cada estado declara un ganador, y entonces los mayores estados tienen más votos electorales, etcétera. Ya esa parte la dejo para después, pero que cada estado es el que vota por el presidente y no hay una elección nacional, porque hubo un cubano, y esto es una experiencia mía que te la paso, Juan Camilo, hubo un pariente de nosotros que me dijo, no, cuando las elecciones de Biden y Trump, ahí en la casa, ahí se reunieron, ahí cambiaron las elecciones. Pero ¿quién se reunió? No, el comité ese nacional de elecciones que tiene que ver con las elecciones. Dígole, pero si en Estados Unidos no hay un comité nacional de elecciones, Estados Unidos, cada estado es el que vota por un presidente, son 50 elecciones para llegar a una general, y así funciona. Yo creo que hay mucha confusión, el sistema no es fácil, Juan Camilo, el sistema electoral estadounidense no es fácil.
No es fácil, pero por ejemplo, mira, el primer episodio era quiénes pueden votar y quiénes no pueden votar.
Ahí tiene.
Y precisamente es por eso, porque también alrededor hay muchas cosas que uno no sabe. Por ejemplo, que explicamos el tema de los puertorriqueños. ¿Cómo así que un puertorriqueño no puede votar si está en Puerto Rico, pero sí puede votar si está en Miami? O por ejemplo, es cierto que los residentes no pueden votar, pero ¿por qué entonces alrededor de los residentes se fraguan tantas teorías conspirativas sobre que se están robando las elecciones? O, por ejemplo, hay que votar a los 18 años, pero desde los 16 años incluso se puede comenzar a participar en el registro, que es algo muy interesante para incentivar la participación de los jóvenes, que desde que tienen 16, 17 años, aunque no puedan votar, ya pueden comenzar a familiarizarse con el proceso, a participar, a inscribirse. Entonces, esto es bien interesante para también luchar más adelante. En unas semanas haremos unos episodios de teorías conspirativas.
Como hay.
Nos da para cualquier cantidad de episodios.
Claro.
Oye, entrega por capítulo.
Una pregunta. ¿Ya sabes quién va a ganar entre Biden y Trump?
No, no sabemos quién va a ganar. Ya. Explicamos también cuál va a ser el proceso del conteo de los votos. Vamos a explicar todo y va a ser bien interesante. Se llama Florida Vota 2024.
Perfecto. Este hombre es periodista, no adivinador.
Bueno,
ya hay, pues, Camilo Gómez, hay gracias.
Hay alguna gente que tú le preguntes y ya sabe quién va a ganar.
No, bueno, eso sí.
Ah, sí.
Gracias, Juan Camilo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta aquí, Tema Fondo.